¿Qué dice Lorenita? ¿Cómo le va?
¿Cómo está? Buenos
días. Acá estamos felices hoy. Mire qué cielo más lindo. Como decimos siempre que estamos grabando, decimos la verdad. Estamos grabando en casa. Anoche me quedé pensando en nuestro invitado de hoy. ¿Cuánta de conexión sin conocernos y sin saber yo de él, ¿no? Y sin embargo sabiendo tanto o bastante y queriendo bastante a la gente que lo rodeó de chico, que fue su familia, ¿no? Hace como un mes o dos me llama la rubia, como le decimos a Evelyn, ¿se acuerda de Evelyn Shale? Y me dice, porque es mi ayudante. No teníamos a Irenita, que está acá con nosotros, y el chiqui lo sabe, nos ayudaba. Y Evelyn, invita a tal que hace no sé qué, invita a cual. A veces se los tachábamos. Pero de pronto nos nombró a este invitado precioso que tenemos hoy, porque su vida es preciosa. Esa es una realidad, ¿no? Es un sobreviviente, es un... Parece fuerte la frase, sobrevivientes somos todos los que hemos tenido en algún punto de nuestra vida algo por lo que sobrevivir y tener fuerza. En la infancia, una infancia de la que ella prescribió, pero la mía no fue fácil, porque siempre decimos que el mundo es de los que resistimos, ¿no? Uh-huh. Y no está muy fácil eso. Entonces puedo decir que es sobreviviente. Pero resulta que cuando me dijo quién era, yo empecé a pensar en todas las historias que yo tenía cerca, ¿no? Una abuela suya, que conocí mucho, que quería mucho, que era muy graciosa, muy refinada, y que era un poquito, ¿cómo se llaman las personas que tienen, que son hipocondríacas? Entonces después ella enfermóse, la verdad. Tenía un tema de cáncer en la piel que lo llevó muy bien. Después tuvo una muerte muy difícil. Vivíamos en la misma casa y nos reíamos mucho porque hasta cierto tiempo en esa casa pasó de todo. Nunca hay una casa donde haya pasado tantas cosas en la vida como en esa casa. Por ejemplo, en 2 años, 7 suicidios. Nadie le pasa ese tipo de cosas. Los podemos nombrar y todo, ¿no? Cosas rarísimas. Y pensábamos con ella qué brujería habría en ese terreno cuando empezamos a edificar la casa que lo hizo... Ay, no, mejor no lo nombro todo. Y después yo me fui. Juan Manuel y yo nos fuimos. Juan era chiquito y nos vinimos a esta casa durante muchos años. Pero yo... conocí mucho a su abuela y conocí mucho a su padre y a su madre. Divinas personas, divinas, divinas. Me acuerdo los ojos de ella como si fuera hoy. Y a su padre y los abrazos cuando nos encontramos. Viste que yo soy abracera, ¿no? Uh-huh. Más que los demás conmigo, pero me gusta ser así. Y tengo recuerdos, viste que a veces no son tanto lo que contás, sino lo que pasa en tu corazón cuando ves a cierta gente y te gusta o lo que fuera. Y no supe nada de él, de este personaje que tenemos hoy, que vamos a develarlo en un minuto para que la gente no se aterre y no diga se va a ir, que es Pablo Vela. Yo sé que lo tenés que presentar vos, pero esta vez es la primera vez lo hago yo. Y cuando Evelyn me contó, me interesé, me informé, como diría el viejo Borges. Y entonces empecé a ver lo que había sido su vida y la verdad que me conmovió. Entonces, hoy lo invitamos acá. Hola, bienvenido, Pablo.
Bueno, bienvenidos. Bienvenidos, no, gracias por invitarme. Buenas tardes a todos. Y bueno, muy contento y agradecido por la invitación.
No, para nada, agradecido a nosotros. ¿Sabes por qué? Porque... si hay algo que nos gusta también, aparte de invitar gente que anuncia lo que está haciendo, lo que fuera, es la gente que, además de anunciar, hace servicio. Y este libro, me imagino que lo empezaste, Consumidor Final, lo empezaste a escribir como un servicio también, ¿no?
Sí, Ahí yo en el libro cuento un poco que arranqué sin sin saber para qué ni por qué.
Tenía ganas de hacerlo.
¿Para quién?
Claro.
Lo escribí así, sabía. Nunca pensé que iba a llegar a hacer un libro. La verdad que fue más como un desafío a ver cómo estoy escribiendo. Yo en su momento, ahí por lo que veo, hay unas cartas de lectores. Vino medio por ahí el cuento. Una tía mía, Lucrecia Gordillo.
Sí, Lucrecia.
Escribió, bueno, acerca de la legalización de la marihuana en Uruguay. Y en enero se me dio por contestar, no por contestarle, dije, a ver cómo estoy escribiendo, me puse a escribir y escribí, le contesté lo que yo pensaba.
A mí me parece que deberíamos hacer algo, si te parece bien. Contemos un poco, ¿dónde naciste, Pablo?
Yo nací en la Clínica del Sol de acá de Coronel Elías.
Sí, en la pequeña, ¿no? en ese momento la compañía de María, ¿no?
Ah, sí.
La pequeña compañía, donde nació Juan Cruz, mi hijo.
El 28 de febrero del 75.
No, mirá, 28. Ah, claro, ya casi este 15 de febrero, Juan. Me quedó 28 porque 28 de enero era el cumpleaños de Juan Manuel Bordeo, mi marido. Bueno, y ahí arrancó, contame. Lo que recuerdes, cómo empezó.
O sea, yo tengo lo que yo me acuerdo y lo que yo...
Y lo que te dijeron.
Y lo que a mí me contaron. Mi primer recuerdo, digamos, vivo, fue el Mundial 78. La final de salir al balcón a tirar papelitos.
Claro.
Eso es lo primero que me acuerdo de mi vida. Bueno, obviamente esto ya tenía 3 años, más o menos, un poquito menos.
Sí, claro.
Porque el Mundial siempre es en junio, julio. Y bueno, ahí ya estaba viviendo en la casa de mi abuelo, de Alberto Gordillo, y su mujer, no mi abuela, Carlota Peralta Ramos, sí, que era medio dueño de La Razón, y sus hijas, que pasó a ser mi segunda familia, digamos.
Sí.
O mi primer familia, o sea, era mi familia.
No. Vamos a leer un poco. ¿Por qué no lees? Vos que lees bien, Lorenita, estamos tan callados.
La única contratapa.
Que yo y Pablito. Contá un poco lo que dice Pablo ahí.
Este es el libro Consumidor Final, que va por su segunda edición.
¿Qué tal,
escribió
Lisa?
Pablo
¿Qué tal,
Vela.
Pablo?
Y es un testimonio, creo, literario, ¿no? De una vida asignada por un trabajo muy profundo de cómo Pablo hizo para salir de la droga y querer después de este testimonio ayudar a los demás. La contratapa del libro, escrita por él, dice: mi padre pertenecía a una familia patricia, terrateniente, con mucho lujo y poco amor. Mamá, a una familia de clase media cordobesa, radical y conservadora. Juntos militaron en Montoneros hasta que los desapareció la dictadura del 76. Así que, antes de cumplir 2 años, comencé un sinnúmero de cambios de familias. Luego me fui a vivir solo y empecé a drogarme. Después empecé a drogarme más. Y finalmente solamente me drogaba. Así me la pasé durante 13 años, tomando cocaína. Un buen día me interné en una granja para dejar las drogas. Con la ayuda de mis amigos, mi familia y mi novia, logré salir después de 2 larguísimos años. Ahora no me drogo más. Escribí este libro para contar todo el camino recorrido, pero sobre todo para que humildemente aprendan de mis errores y puedan ayudar a sus seres queridos a no entrar al mundo de las adicciones. Pablo Vela.
Pues es que a mí lo que me impresionó es lo verdadero y corto y explicativo, neutral y bien y rápido que está eso que escribiste. Hasta ahora vos viste que me trajiste el libro. El otro me lo prestó Juan, que lo tenía ahí, muy cuidado porque era de él, y me lo dio anoche. Así que te pido disculpas, ahora lo leeré con mucho cariño. Pero a ver qué le quiere preguntar, porque vamos a preguntar sobre su vida, su accionar. Es tan rico que él nos diga todo esto, ¿no? Oírlo ya de por sí es una cosa que que impresiona mucho, que da mucha compasión, mucha piedad y mucha valentía de su parte, ¿no?
Me hace situar en la infancia y en la importancia que tiene esa etapa en la vida para la conformación del ser humano. Por eso le preguntaría a Pablo, a partir de esta experiencia literaria, ¿cómo cree que se puede salir de la droga viviendo lo que vos has vivido? Y que sirva esto como un testimonio para poder ayudar a los que están transitando una situación similar. ¿Cómo aprendiste vos que se puede salir?
No quiero caer en las frases hechas, ¿no?
No, vos podés decir lo que quieras.
No, porque hay decir gente que con fuerza de voluntad, con decisión. Por supuesto que eso tiene que estar. Yo no estoy tan seguro y creo que tampoco me importa tanto cuáles fueron las razones por las cuales comenzó la historia de consumo.
Con lo que se vio de tu vida, me parece que hay algo bien que explica bien claro, porque que eras un ser sensible y que sufriste todo lo que sufriste, mucho, porque hay siempre un porqué, ¿no?, de esto. No era que estabas distraído en un living, divertido entre padres ricos y divinos, y empezaste a tomar cocaína. No es así.
No, por supuesto. Pero no bajo el martillo para decir ese fue el motivo. Lo que sí podría confirmar, aseverar, es que a mí me sirvió de excusa. Esta historia, digamos, de los primeros años, porque pasaba mucho entre mis amigos, que era un poco, y bueno, Pablo está en esto, ¿y qué querés con lo que le pasó? Y yo lo utilicé a mi favor también, como diciendo, claro, bueno, yo tomo porque claro, tengo esta historia, y a mí no era una historia que me generara dolor, y por eso recurrí a tomar, sino que a mí me gustaba consumir. Ahora, yo creo que hay un capítulo del libro que se llama Las patas de la enfermedad. Yo supongo que hay varias. Una puede ser la infancia. Yo me centro más a creer que fue el fin del colegio y no saber qué hacer, y por imposición familiar, bueno, estudia algo, aunque no te guste, estudia algo, y ahí comienza que la típica, estudias administración de empresas y a los 6 meses no te va porque tiene matemática y no sé cuánto, y entonces, bueno, voy a marketing, que tiene 3 años. Y tampoco te va, porque es un poco lo mismo reducido. Y después vas a tecnicatura en mercadotecnia, que son 2 años, una vez por semana. Y tampoco te va. Y empezás a quedarte fuera, digamos, del círculo, del circuito de tus amigos que estudian. Con lo cual, tenés más horas para salir, menos días para estudiar, menos, digamos... Estás con más tiempo.
¿A vos te gustaba el colegio?
Sí, el Juan 23, el último colegio, me encantaba. Me encantó y lo quiero con el alma. Después los demás colegios...
Sí, Juan 23 parece que era un colegio divino, ¿no?
Un colegio para
gente...
Tenemos
acá Juan también, que se va a quedar sin Sarita, me permite.
Y ahí hablabas, Pablo, también de pensar las fortalezas de las que te apropiaste para poder salir. ¿Cuáles crees que finalmente fueron, no?
La fortaleza para poder salir.
O los recursos, ¿no?
Yo creo que fue primeramente a romper con la victimización.
Ajá. Bueno.
Como hecho, digamos. Esas cosas no suceden de un día para el otro, por eso los tratamientos son largos y se dan en una representación, en algo cotidiano cuando estás internado. No sale de che, tu papá, tu mamá, y vos qué sentís, sale de repente en un grupo donde yo quería hablar y no levantaba la mano, y yo les había avisado antes a los mis compañeros que quería hablar y yo no levanté la mano, y alguien levantó la mano y dijo, Pablo quiere hablar. Y eso fue, el coordinador dijo, y se enojó mucho, y le dijo al chico que había dicho eso, ¿y por qué vos lo tenés que pedir por Pablo, que ya tiene 37 años, que él quiere hablar? Y acá basta, y se calentó y se paró de la silla, empezó los gritos, te das cuenta que vos no podés ni pedir algo, ese es, pobrecito Pablo, que él no puede pedir, no puede hacer... Bueno, esas cosas se dan cuando estás internado, es una representación, digamos, de la vida cotidiana reducida a un grupo de 20 y pico de personas en un lugar, en este caso una quinta, por decirlo de alguna manera, un espacio verde, donde es una mini sociedad, y aparecen las miserias y las grandezas y las cosas del día a día. Aparecen las broncas que aparecerían en las calles, aparecen ahí, la victimización que aparece, ahí cuento mucho, ahí me tocan la puerta en Bariloche cuando me fui a vivir y me dicen, ¿me puedo quedar? Y yo, no me daba, no sé qué decirle que no, y bueno, quedate, y después me daba miedo decirle que se vaya, entonces después me traba, bueno, este tipo no se va, yo no le tengo que decir nada, él se tiene que dar cuenta, y bueno, todas esas cosas aparecen de repente tú en un grupo, y apareció ahí, y ese fue tal vez un día clave.
Para empezar a sanar.
Para empezar a sanar.
Yo primero invito a la gente a leer el libro. Sí. Comprender a Pablo es leerlo también. Es para adentrar, ¿no? En lo cotidiano. Hay que arrancarle las palabras. Pero es muy expresivo, con la pluma. ¿Con qué es una pregunta. ¿Escribiste a máquina, en computadora o lápiz y papel?
No, en la computadora.
Computadora, ok.
No hubiese podido nunca.
¿Tomabas anotaciones?
No. Me sentaba.
Ok.
Y una vez que tomó forma, ya había escrito cosas del final adelante del final. Porque no saber que esto iba a terminar siendo un libro, yo me hubiese ordenado mucho. Hubiese agarrado y hubiese dicho, bueno, arrancás acá, seguí por acá. Yo arranqué y bueno, me fui explayando, pero en un momento tuve que casi borrar todo y juntar capítulos, sacar partes, digamos, editar todo el libro, reescribir, no sé, más de la
mitad. Si lees un libro, entendés que el tipo, él, Pablito, es un tipo que sabe lo que quiere. Viste que recién te dijo, trataste de encontrarle la vuelta en donde los sucesos pasados y sus papás y lo que perdió los llevaron a... Y dijo, no, me gustaba tomar cocaína. Está escrito con mucho humor, está escrito con al grano, que es algo muy difícil de hacer.
Lamenté no haber leído antes el libro, la verdad que... Porque hay cosas tan...
Es muy amplio todo, pero ¿podés contarnos a tu manera, tu rutina de cómo te organizé? Porque era muy organizado para tomar cocaína, ¿cierto o no? ¿Se puede decir eso?
Sí. Muy rutinario.
Muy rutinario. Pues, ¿me contás? Yo lo leí, digamos, quiero que lo cuente él, que es mucho más divertido, mucho más verdadero. ¿Cómo te organizabas para tomar, para cómo organizabas el consumo?
Digamos que nada nos afecta más en esta casa que lo que es droga, ¿no? Que nos parece tan terrible para la gente que además entró en eso y está como Pablo ahora, fantástico, y viene y lo puede contar. Por eso se puede contar hasta con humor.
Exactamente.
Mi rutina era... Y todas las semanas me la acuerdo. ¿Qué estaría haciendo los martes a esta hora? Hoy no sé qué día es el programa. Hoy no es martes.
Habían dos días de dormir, ¿no? ¿Qué eran los?
Domingo de la noche y lunes.
Domingo de la noche y lunes. El resto es despierto. En acción.
En acción.
¿Día y noche despierto?
Sí, claro. Sí.
Cocaína, baby.
Wow,
qué
terrible oírlo, ¿no?
Claro.
Y me he pasado una vueltita de semana de preguntar, ¿es martes? No, hoy es miércoles. Ah, yo arranqué hace una semana y un día.
Pero contá la parte metódica, pues es interesante.
Metódica era, bueno, yo me levantaba, por lo general me dejaba un poquitito de cocaína de la última tomada, como desayuno. Me levantaba, yo dormía en un sillón. O sea, muchos años dormí en sillón. Los 4 años que viví en Bariloche, dormí en sillón. No sé por qué, pero yo vivía en un sillón. Me levantaba, prendía el teléfono, marcaba, llamaba a la persona que me vendía la cocaína. Depende de dónde estaba en la ciudad, era media hora, una hora, 15 minutos... y mensaje de texto, baja en 5. Y eso era como que te dijeran, te acabas de ganar la lotería. Pues decía, voy a tardar una hora, era, no, pero no podés saltear a 2 y venir ahora. Bueno, bajar en 5, yo bajaba en 20 minutos, o sea, me decía, baja en 20, yo una hora antes ya estaba abajo, en la esquina esperando. Yo ya conocía el auto, todo. Y me acuerdo perfecto, yo paraba en la esquina de Ocampo y Alcorta, y venía generalmente por Ocampo. Y cuando me hacía luces, tenía una Passat celeste. Me hacía luces y era como las luces de... Y bueno, Dios. Me subí al auto, depende, no importa ahora qué cantidad, porque no, podían ser 10 gramos, 6 gramos. Él no le gustaba que yo estaba la movida, le hiciéramos frenado, con lo cual dábamos la vuelta, hacíamos Ocampo, Martín Coronado, San Martín de Tours. Me bajaba, en ese momento estaba el Museo Renault. O sea, apenas me subía al auto, él me daba las bolsitas, una me la tomaba entera, para mover. Daba la vuelta, entraba, la barra estaba en la entrada, la barra del Museo Renault. Le pedí un Negroni, no sé por qué, porque no era toma de Negroni, pero era una bebida fuerte. Me iba al baño, me tomaba otro gramo más y volvía.
¡Ay, qué terrible!
Y tenía mi trago. ¿No?
¡Qué espanto!
Entonces, la combinación, sí, en mi caso, sí, en la gran mayoría, cigarrillo, alcohol y cocaína, no puede faltar. O sea, no puede, sin cigarrillo no puedes estar, cocaína sola sin alcohol y sin cigarrillo no. O sea, tienen que estar las tres cosas. En el interín, por lo general no tenía nada en casa de alcohol, era muy raro que tuviera, pues realmente me lo tomaba todo. O sea, ya cuando llegaba el domingo ya no tenía más nada. Llamaba a una casa de comida muy conocida y de Salguero.
No, Karen, por suerte, no nombres a nadie porque.
No, pero no tiene ninguna maldad, Salguero y Castex.
No, vos no sabés, yo te estoy escuchando, ¿no? Sí. ¿Y a vos qué te impresiona o no?
Domingo, pero dicho en Italia. No, mañana.
Domani.
Llamaba a Domani, le pedía 3 botellas de vino, calculaba más o menos el tiempo. ¿Cuánto vas a dar? 20 minutos. 20 minutos, si se me había acabado el trago, pedía otro y volaba para casa para recibir el pedido. Bueno, y ahí arrancaba.
Ahí arrancaba el día.
Y arrancaba la semana.
Claro, bueno, el día en continuado, digo.
No, esto es como una película de terror, ¿viste? Así que. Y digo que alguien haya, con tanta avidez, ahora volvemos, hacemos una pausa, Paulín, con tanta avidez, haya vivido esto y lo haya dejado absolutamente, porque más limpio lo que está él ahora es imposible. Qué doble esfuerzo, triple esfuerzo, una cosa extraordinaria, titánica.
Pero de vuelta, todo es como un engranaje, Pablo, porque esa disciplina que se puede decir que tenía y esa conducta y ese método, cuando lees el libro también entendés que fue igualmente aplicado en su rutina de curación y era el soldado más implacable del grupo. Es como cuando lees el libro, yo te digo lo que me pasó a mí, cuando lees el libro digo, qué buen alumno era en la escuela. qué buen alumno era en la escuela de salida. No sé cómo explicar. Es claro que el tipo iba a salir. ¿Entendés o no?
Sí.
Y como detalle y como cuenta el resto de los personajes, en las descripciones ya ibas intuyendo quién tenía retorno, quién se iba a morir, quién iba a desaparecer, quién no iba a poder con ello.
El relato...
Pero estaba claro. Clarísimo que el tipo iba a salir.
Mostraba una pulsión de sanación, que en algún momento iba a aflorar.
No quiero tomar la palabra, pero no sé ni siquiera si es sanación. Es como decir, es un tío determinado, ¿entendés? Es como... Es decir, no es nada a medias tintas, ¿entendés? Entonces es como... Después, como copetín de lo próximo, me gustaría que cuente cuando él... Yo lo pienso como un personaje de ficción. Ese muchacho, en un momento, él decide que se va a salvar alquilándose o comprándose una casa en Bariloche y decide tomarse unas vacaciones
de cuatro años.
Cósmicas.
Nos lo cuentan después de la pausa. Pablo Vela, escritor de Consumidor Final. Ya volvemos.
Una mujer. Una entrevista cálida. Una voz muy especial está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá. Como era lo que decía Juan, lo tenemos a Pablo Vela, que quiero que lean este libro. Es la segunda edición de Consumidor Final, una vida muy especial, con unos padres que yo conocí, una abuela que yo conocí y mucha gente que él nombró. Pero lo importante de todo es toda esta vida de consumo y de terror sobre la droga que él vivió y cómo se purificó y salió, ¿no? Acá está Juan.
Para volver a la parte de la quinta, ¿no? ¿Tenés buen olfato para los que tienen eso que se requiere para salir? Cuando ves...
Estando adentro, como decís vos...
No, Pablito,
como...
hoy me refiero. Vos ves tipos que consumen hoy o que toman muchas drogas hoy.
Por suerte, cada vez conozco menos de mi grupo de amigos. Han tomado un poco más, un poco menos, pero nunca se engancharon del todo. Y de los que hoy están en consumo, el sábado se hizo nada, un asado, yo pasé un minuto, pues no salgo de noche. No porque le tenga miedo a la recaída ni nada, sino porque me aburro. No tomo alcohol tampoco. Decidí no tomar alcohol.
Bien.
Y me puse a hablar con un amigo que está en el tema y está bravo. Y directamente me dijo, no tengo ningún tipo de intención. O sea, como todo. Si pudiese apretar un botón y dejar, sí, lo aprieto. Ahora, hacer todo ese camino,
okay, claro.
Yo no lo
¿Y
hago.
¿Cómo son hoy los anclajes, las motivaciones que finalmente te invitan a no consumir más?
Es tan sencillo como esto. ¿Querés vivir o te querés morir? No hay... vuelvo a tomar y puedo estar otros 10, 15 años tomando.
Claro.
Yo no tengo ya a esta altura mi métrica, digamos. Por supuesto que si yo hoy a la tarde, a la noche, me tomo medio gramo, me va a pegar mal, me tomo dos tragos, me voy a emborrachar.
Perdón, Pablito, ¿hace cuánto que no tomas drogas?
13 de mayo del 2010.
¡Pah!
Y alcohol también.
¿Y tuviste esa sensación de estar cerca de la muerte, ya que mencionás que hoy es una decisión de seguir viviendo o morir?
No la percibí. Pero uno de los motivos por el cual termino medio o empiezo a o acepto frenar es más que por un tema de salud, es por un tema de que gente con la que yo andaba, porque ¿quién toma todos los días? O sea, gente que o vende o afana, o no sé. Yo andaba con gente pesada. Y el tiempo marcó que no estaba tan errado, porque a los 3 meses una persona que vivía conmigo le pegaron un tiro, y después tengo un amigo en este instante que está en, bueno, no importa en qué penal, cumpliendo una condena de 25 años. Digamos que eso fue por donde me atacaron, en el buen sentido de la palabra, mis amigos o mi familia. Fue, ya no era un tema de te vas a agarrar un paro cardíaco, era vas a caer en cana, porque claro, estás cada vez más cerca de caer en cana, porque van a caer en cana los demás y atrás vas vos. Pero me había preguntado los anclajes, ¿no?
Sí, las motivaciones que sentías tenías hoy para no volver a consumir, ¿no?
Ah, te decía, yo no tengo, lo decía Juan, digamos, yo si voy a tomar, voy a tomar. Uh-huh. No voy a tomar un poquito, tomo. Uh-huh. Si voy a hacer un tratamiento, lo hago. Por supuesto que ahora te lo estoy contando con el diario del lunes. Pero digamos, bueno, ya que estoy acá, cumplo las normas, hago lo que tengo que hacer. Con lo cual es decidir exactamente tiempo más, tiempo menos, morirte.
Perdón, Lore, yo vuelvo a invitar a la gente a que compre el libro. ¿Dónde se vende el libro?
Bueno, el libro hoy, en el día de la fecha.
Es muy interesante el libro, muy interesante.
En el día de la fecha mandé imprimir. O sea, tardé porque me mandaron correcciones, cambié la editorial, y me ponían el, ¿cómo se llama? El nombre de la editorial en el medio de la tapa.
Pero decime, ¿dónde se vende? ¿En qué librería?
Dentro de 25 días, ajá, voy a saber, pero básicamente en la editorial Duncan, que está creo en la calle Paraguay, okay, la verdad que ni me la acuerdo.
Vayan preguntando, consumidor final.
Hay un Facebook que yo me armé, ya que si quieren, se llama Libro Consumidor Final. El que quiera puede entrar, hay algunos comentarios, hay alguna gente que lo leyó, escribió algunas palabras. Y si se interesa, nada.
¿A Pablito le gustan los bares, el café, el cigarrillo? A mí no, pero él sí. Digamos que nos encontramos en el mismo café, yo estoy adentro y él está afuera, pero hacemos el mismo ritual. Y nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca habíamos charlado. Y me encaró, yo estaba sentado en una mesa leyendo una novela. Me dijo, este es mi libro, me dijo. Farfulló palabras, pero cuando habló del libro, me lo hizo escuchar. Dice, tenés que leerlo, me dijiste algo. Me dice, quiero que lo leas, pero léelo, ¿eh? Me dijo. ¿Cuánto tardé en leerlo? Contale a la audiencia.
Yo no me acuerdo si fue más de 2-3 días.
No. Al día siguiente. Al día siguiente tenía los deberes hechos y le iba mandando antes de terminarlo con feedback vía mail.
Sí.
No sé, de vuelta invito a leerlo. Ese libro, me gustaría que cuente un poquitito cuando me gusta decirle personaje porque en el libro es un personaje, decide que una casa en Bariloche es la salvación.
Yo Bariloche siempre...
Contame cortito y sintetizado Bariloche, porque es una maravilla.
Bueno, entonces... Bueno,
lo mejor que pueda.
Voy y me compro una casa. No era la que más me gustaba, pero me la compro. En realidad hay una... Yo no tengo claro si quería irme a probar si se podía vivir sin consumir. Pero sospecho que me fui más a decir, voy a consumir acá y nadie me va a romper los nervios.
Ay, mirá, qué increíble, ¿no?
Con la diferencia de que persona que iba a Bariloche no tenía, ya que, ¿cómo es lo de Pablo? Que todos los días, taca, 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 y yo, la puta madre. Vení, no sé qué, te vinimos a ver, no sé qué, bueno, pasá, qué sé yo. Digo, pero yo vine acá para no ver a nadie, estoy a 1600 kilómetros de Buenos Aires, a 1200 metros de altura, en una casa que hay nieve alrededor, y no para de caer gente. O sea, me equivoqué. Me tendría que haber, no sé, mudado.
Bueno, lo que pasa es que socialmente.
José Luis Suárez.
Explicar que terminaste con la casa tomada.
Sí.
Como
sí,
un cuento sí. De Cortázar.
Sí, absolutamente.
Sí. Se alojé a sí, muchísima gente.
¿Pero era gente que te quería ayudar en ese proceso o que no, caía de visita?
No, cuando vos tenés.
No la quería ayudar, me parece.
A tratar de manguear. y no, y también se quedó. Yo venía, apenas me mudé, que habían cosas para cambiar, y venía el electricista decía, che, ¿y dónde está bien? No, estoy alquilando acá un no sé qué. Y yo vení, quédate acá. Y después venía otro, y quédate acá. Y si acá estamos todo el tiempo despiertos, no pasa nada.
Pues es que a mí me impresiona mucho, estaba pensando en mi historia de vida, ¿no? Y viste que la gente, la que se llama el medio, yo odio esas palabras, por ejemplo, que pone, dice, él, como dicen, la farándula. La gente del medio, farándula, claro, la farándula viene de una palabra francesa que dice farandole, que es comparsa. Yo nunca sería una comparsa, pero a través de mi vida, el otro día Juan me decía que sanita sos mamá, ¿no? Nunca nadie, Pablo, nunca, porque me parece que hay un comienzo también en todo. He visto socialmente, artísticamente, lo que quieras, casas de gente que hemos conocido muy bien, que conocemos muy bien. Tengo un miedo terrible por acostumbrarme a algo. Viste que soy, por ejemplo, mi droga. Antes de una función, yo tomo una aspirina y un Redoxón, vitamina C, y eso ya me parece excesivo, porque me parece que es una costumbre. El alcohol, me gusta tomar una copa de vino, nada más, no. Pero vos no sabes el miedo y el terror que le tengo yo a la primera cosa. ¿Cómo fue tu iniciación? No sé cómo explicarte. Debes recordar qué día fue el primero que alguien te dijo, mira, a mí me pasó una, mira, te voy a contar algo que es terrible. En esa casa y en esa noche donde esto, te voy a contar esto que pasó, estaba alguien de tu familia. Yo estaba conversando con un señor grande, muy grande, en una comida, en un balcón. Y hay una persona que conocemos socialmente, que es muy divertido, lo queremos, y que me hizo un chiste. Me alcanzó una pastilla de esas que se rompen, creo, y te hacen oler.
¿No?
Sí. Popper o algo así. Vos sabés que yo creí que me iba a tirar por la ventana, te lo juro por mi nieta. Estaba al lado del señor viejito y dije, me tiro por el balcón. Y vos sabés que cuando me pasó esto y yo sentí que me podía tirar, pensé, qué curioso es toda la sensación primera que uno tiene de algo desconocido, ¿no? ¿Quién fue el que te inició en esto? ¿Cómo fue? Si lo recordás, si pensás cómo fue la primera vez.
No, fue casualidad. Yo digo, pasar iba a pasar. Era cuestión de tiempo. O sea, era una curiosidad que tenía. En un casamiento, que no importa de quién, pero sí podría decir exactamente, le tengo que preguntar al que se casó, qué día se casó, y voy a saber perfecto qué día fue. Yo en verdad quería fumar. Vamos a suponer que fue Juan. Y le digo, Juan, ¿tenés marihuana? Y dice, anda al auto, en el bolso, abrí que tomar la llave, en el bolso, en el baúl hay un bolso, en el bolso hay un jean, en el jean, en el bolsillo, hay dos bolsitas, bueno, voy, y tenía una bolsita que tenía marihuana y una que tenía cocaína. Y dije, bueno, eso yo nunca. Y estaba en el libro, digo, estaba solo.
¿Y te pareció bien la primera vez? Yo desconozco.
Ah, estaba como...
¿No te hizo daño, va?
No, no hizo nada, tomé muy poquito. Estaba como me creía el Mr. Banana del mundo.
Claro.
Y después nada, después de a poco, siempre pedía, hasta que un día empecé a tener, digamos, proveedor propio y
decía, oíme una cosa, ¿sufriste? ¿Cuánto sufriste por dejarlo? ¿Cómo fueron los primeros días? ¿Cómo fue la decisión, pero después fue... ¿Cómo fue?
¿Dejar?
Sí.
No tuve... ¿Cuántos años fueron, Pablito? Porque no lo informamos. Fueron muchos años, ¿eh?
De, no,
dos, ¿no? No, que dos.
No, ¿de qué? ¿De consumo? Sí. 13.
13.
No, sí, pero de dejar. Cuando y empezó.
2, 3, ¿no?
Fueron 15 meses.
Sí.
Y después 2 años de seguimiento, que es como un módulo que vas una vez por mes a hablar. Yo fui 2 años y tengo mi terapia propia, no tenía más ganas de ir. Nunca en todo el tratamiento tuve ganas de tomar. Nunca. Una cosa que realmente estuvo buena. Porque no...
Hay un capítulo muy interesante, o toma mucha parte del libro, el amor también. Hay sí. que decirlo, Pablito, ¿no? Aparece, sí. Aparece una musa inspiradora en sí. la vida de Pablo que le cambia el hábito, ¿no?
¿Cierto? Tenía la musa aspiradora y después tuve la inspiradora.
Sí. Inspiradora.
Yo el día que esta relación que hoy continúa...
Pablo es papá.
Hace un año.
Tiene una hijita.
Sí, Camila. Cuando logramos empezar a hablar por teléfono, que era muy, todo era muy limitado, eran 2 minutos, no, 5 minutos. 5 minutos los miércoles por teléfono, nada más. Ella
estaba
tenían viendo.
Citas telefónicas desde su internación, ¿entendés?
Sí, sí. Ella estaba en
eran
Estados
citas
Unidos.
De 5 minutos por teléfono.
No.
Sí.
Ya había habido un amorío a los 18, después otro por los 20 y pico, y este era como el tercero. Cuando esta persona, Belén, que es tal vez el ser más importante junto con Camila de hoy, de la primer llamada a donde empieza a tomar color la relación y hay un sí, digamos, hay un sí de parte de ella, me tengo que separar, pero sí. Ese día el tratamiento estaba terminado. O sea, estaba terminado. Ya no me quedaban dudas de que ya tenía... Esto fue bastante rápido.
Ella estaba con otro tipo.
Claro.
Claro.
Claro. Estaba con otro tipo, con unas historias, bueno, problemas de ellos.
Y decidió por él.
Sí. Dije, o sea, hay una pregunta que es fundamental. Que es, se puede dar en todos los aspectos de la vida, de por qué querés escribir un libro hasta por qué querés dejar la cocaína. Puede tener miles de razones, después porque estoy aburrido, porque ya me cansé de tomar, porque tuve un episodio policial, o simplemente porque mi papá me mandó y me internó. Ahora, si vos tenés la respuesta, una respuesta de verdad y contundente,
exacto, si
de
no,
por
no,
qué
claro.
lo querés hacer.
Lo haces.
El tratamiento es cuestión de hacer horas de vuelo.
Claro, claro.
O sea, cumpliendo, obviamente.
Fíjate que mucho algo. En menor, yo tenía un productor de radio a quien adoraba y fumaba 4 atados por día. Y un día tuvo una descompensación, había que operarlo. Favaloro fue tan amable que lo operó gratuitamente. Y yo dije: ¿qué pasará con el gordo? Que se muere si no fuma. Entonces le pregunté al segundo día en terapia intensiva, ¿y gordo cómo va? No, ni me acuerdo. Se me pasó enseguida. Me dijeron que me habían operado y que iba a renacer y que iba a estar bien. No tengo ni ganas. Es toda una compulsión, ¿no? Uh-huh. Es una decisión. No sé.
Pero
si...
Pero se me hizo el camino, ya estaba. Yo nunca me comprometí a terminarlo. Nunca. Era mi manera de llevarlo. Si yo decía voy un día y calculale 2 años, era cargarse en la espalda 2 años a descontar día por día, era mucho el peso. Yo dije, hoy estoy, mañana no sé, y todo, me decía, no, comprometete, déjame que lo haga así un día por día. Obviamente que después ya empezaron a hacer, esta semana me voy a quedar seguramente, hasta que bueno, hubo un día que yo dije, ya está, esto va.
Para iniciar un camino de sanación como el que vos emprendiste, ¿crees que un espacio donde se ponen en común experiencias es el lugar indicado?
Sí, es la manera. El que, por supuesto que hay casos y casos, pero El que hace terapia solo para dejar, una cosa que en los inicios, bueno, puede ser que lo cure, puede ser que lo ayude. Ahora, una vez que vos tenés cierta cantidad de
la claridad de eso,
de consumo, si vos no te internás, porque aparte pasan este tipo de cosas. Yo en el libro está, yo entro ahí creyéndome que soy el que tiene la peor historia.
Y de después ves lo de los demás.
De repente, el que está sentado al lado
te mató a alguien.
Mató a alguien, o tuvo episodio de violación, o es violador, o.
Claro.
Yo me acuerdo de un grupo muy especial donde un chico cuenta todo un suceso de abuso y otro no sé qué, papá, y cuando llegan a mí me dicen, ¿y vos? Y yo dije, yo no tengo nada que contar. Al lado de los que acabo de escuchar. Entonces ahí. La victimización empieza a desaparecer. Y lo podríamos hacer acá. Podríamos hacer como un ejercicio acá. ¿Y a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué te pasó? ¿Y a vos qué te pasó? Y todos vamos a dar un motivo suficientemente. La desaparición, por supuesto, que es más cinematográfica, si creen, está en la historia argentina, es un tema que no termina de cerrarse y que yo ya estoy bastante cansado. Eso lo hace por ahí distinto. Pero puede ser cualquier cosa, un abuelo que uno quería mucho y se murió, y es un motivo suficiente para que el
claro
dolor,
que sí.
Que el dolor te empuje a ese lugar. Acá yo no tengo la peor historia.
¿Te pusiste a pensar que cumpliste un ciclo sin tomar de drogas? Viste que te pregunté, me dijiste 2010, estamos en 2017, son 7 años. Los ciclos son de 7 años. Un ciclo, son 7 años. Debe estar pasando algo importante hoy. Son 7 años. Después, a los que les interesa, investiguen sobre ciclos. Cada 7 años pasan cosas nuevas. Posiblemente en los próximos 7 conozcamos un Pablito nuevo, quizá otros libros, otras novelas, porque una película o un programa de televisión, que estás en eso, ¿no?
Estamos, sí, está muy, 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 muy verde. Me acaba de asustar con el tema de los 7, pero...
No te asustes, Pablito.
No. Yo voy por ahora mi meta a los 10. Y tengo una camiseta de Boca con el 1, con el 2, con el 3. Y mínimamente quiero completar los 11.
Ay, Pablo, bueno, nos tenemos que ir, pero yo te agradezco en el alma. Quizá todos los que están escuchando se conmuevan y compren el consumidor final, porque creo que está buenísimo que lo hagan. Yo te agradezco en el alma, pero además, a mí, conociendo a tus padres y conociendo a tu abuela y conociendo todo lo que te rodeó en la infancia, me traía una memoria y una perturbación amorosa especial. Así que sabés que tenés una amiga más, acá la tenemos a Lore, todos los que estamos acá, chiquito, Anita, que acaba de llegar, la tenemos para después, nuestra amada amiga, Juan, Irenita y yo, y te queremos, Pablo, y muchísimas gracias por haber venido a convocar a la alegría, a la sanidad, que si lo hacemos es un servicio elevado para el mundo, así que te agradezco en el alma.
No, muchísimas gracias a ustedes, la pasé muy bien.
Dale, vení cuando quieras y charlamos, porque el libro tiene, acabo de verlo, desgraciadamente no lo leímos ni Lorena ni yo antes, tiene cada capítulo que se ve que son divinos. Tiene razón, Juan.
¡Cómprenlo!
Te queremos.
No, entre, ya que estás, me decís, prensa, la puedo hacer. La página de Facebook es Libro Consumidor Final.
Libro Consumidor
Final.
Porque
después dicen, no, fui a 20 librerías y no está. Y digo, no está en la librería, porque esto no es tan fácil.
No.
Vos no vas a una librería y te dicen, ah, qué bueno el libro, déjamelo. No, tiene que hacerte proveedor, les tiene que gustar. Es un quilombo. Yo los vendía en la florería Salguero y...
Bueno, lo vamos a vender. O acá, no sé, en cualquier lado. Porque es servicio para el mundo.
Salguero y Figueroa Alcorta, un día fui a hablar con el librero y le digo, ¿te puedo dejar 40 libros? Sí. Y dice, ¿dónde lo vendes? En una florería. ¿Pero cómo en una florería? Sí, porque es más fácil que en una librería. ¿Y se vendieron ahí?
Dale, gracias, Pablo.
Una por semana.
Gracias,
bueno, un
beso.
Bueno, muchas gracias
hasta
a todos.
El domingo que viene. Hasta el domingo. Gracias. Buena semana.
Pero entonces lloraba por mí. Y ahora lloro por verla